El público de la Universidad del Rosario abre su segunda convocatoria de contenidos para la adjudicación de programas radiofónicos con el ánimo de enriquecer su naciente parrilla de programación. Se escogerán las propuestas más creativas, incluyentes, actuales, visionarias y que aporten a la construcción de conocimiento en ciencia, cultura y educación. Los ganadores tendrán la oportunidad de tener un espacio radial por semana, con una difusión y posicionamiento de su marca digital en nuestra web y redes sociales. Recibirán talleres radiofónicos sobre producción y generación de contenidos, locución e improvisación. Invitamos a todos los miembros de la comunidad rosarista para que se dejen maravillar por la magia de la radio online. La convocatoria estará abierta hasta el viernes 12 de agosto. ¡Sí! 12 de agosto. Recuerden que pueden acceder e inscribirse a través de la página web de la universidad en el micrositio de Rosario Radio, formando opinión.
De Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando Rosario Radio. Síguenos en Twitter, @URosarioRadio.
Estamos en vivo en Rosario Radio.
Nova et vetera. Las cosas nuevas y las cosas viejas.
O más elegante, lo nuevo y lo viejo.
O mejor todavía, novedades y vejeces.
Rosario Radio presenta Radiofonium, lo nuevo es historia. Buenos días, internautas, bienvenidos a Radiofonium Nova et Vetera, el programa radial de la revista del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario Nova et Vetera. Nos acompañan como siempre John Álvarez, el Control Master, y en la mesa conmigo Ana María Carmona. Ana María, buenos días.
Buenos días, Alberto, buenos días a todos los internautas que nos escuchan en vivo a través de Rosario Radio. Les damos la bienvenida a esto que es Radiofonium.
Son las 11:05 de la mañana, vamos a empezar con nuestro programa de hoy, que viene cargado de un montón de datos, de un montón de cosas muy interesantes que ustedes irán disfrutando a medida que vamos avanzando durante el programa. Tenemos entrevistas muy interesantes el día de hoy con invitados muy especiales y tenemos un tema central que nos va a venir acompañando alrededor de todo el programa, que es historias de Bogotá. Bogotá es una ciudad muy antigua, que ha vivido un montón de experiencias, que tiene un montón de historias que muchas veces no se conocen y son muy entretenidas. Ana María, ¿qué más nos puedes contar del programa de hoy?
Bueno, hoy vamos a hablar también de todas las leyendas que atraviesan esta ciudad. Como dice Alberto, es una ciudad que está llena de historias, que la misma gente ha sido testigo de ellas. Así que hoy vamos a hablar de todos esos mitos y leyendas e historias antiguas que tiene esta ciudad hermosa en la que vivimos.
Así es, pero antes que nada vamos a empezar con nuestra primera sección, nuestra pluma invitada. Hoy tenemos una persona muy especial como invitada, es Vanessa Vallejo, quien es protagonista de nuestra editorial de la edición virtual de este mes. Así que vamos a dar inicio a esta primera sección.
Escritores talentosos que vale la pena escuchar. Esto es nuestra pluma invitada.
Bienvenidos a nuestra pluma invitada. Como les comentaba, hoy tenemos con nosotros a Vanessa Vallejo. Vanessa es escritora del Pan Am Post y Vanessa tiene una cosa muy particular que para quienes leyeron nuestra editorial ya sabrán, y es que ella hace videos en internet sobre un tema que es bastante curioso para hacer videos y digamos que transmitirlo de esta forma, que es la economía. Hoy la invitamos para que nos cuente un poco al respecto de esta actividad que lleva a cabo, sobre sus posturas. Son posturas que muchas veces son bastante polémicas, pero es importante porque sirven para el debate de un tema tan importante dentro del país. Entonces, Vanessa, bienvenida a Radiofonium. Muchas gracias por estar con nosotros.
Hola Alberto, hola a todos los que nos escuchan y muchas gracias a ustedes por invitarme.
Gracias Vanessa, bienvenida a Radiofonium. Para iniciar esta entrevista, nos gustaría a mí y a todos los internautas que nos comentara un poco sobre usted y lo que usted hace en su vida.
Bueno, Alberto me conoció porque yo normalmente pongo videos en Facebook y en Twitter y además, bueno, soy columnista en el Panam, entonces pues los videos andan por ahí rotando y como decía Alberto, algunas posturas son muy polémicas y bueno, han tenido buena difusión. Yo soy economista, actualmente soy la directora académica del Instituto Mises Hispano y bueno, soy columnista en el Panam.
Muy bien, como pueden ver, Vanessa tiene una trayectoria en temas de economía bastante importantes y digamos que la editorial de este mes surgió como una inquietud con lo que ha venido pasando recientemente con el tema de los youtubers o bloggers, personas que ponen información en internet por medio de los videos y que debido a los recientes eventos en la Feria del Libro de Bogotá, donde hubo un colapso total por la invitación de dos youtubers y que tuvo muchas quejas. Una de las principales quejas que tenía las personas es que todo el contenido que hay en internet es mugre, es basura, son contenidos superficiales que no valen la pena. Y pues digamos que en este sentido yo me puse a virar, me encontré con los temas de Vanessa y me di cuenta que efectivamente no todo es basura, hay cosas muy interesantes y el caso de Vanessa es este. Ella habla de economía, de temas de fondos nacionales, temas que digamos que están muy relacionados con el devenir del país y lo hace de una forma muy amena, muy amable, incluso chistosa, tiene unos apuntes bastante divertidos dentro de sus videos. Entonces, Vanessa, ¿por qué no nos cuenta por qué decidió hacer videos y le cuenta a nuestros lectores y videos de economía en internet? Uno pensaría que puede uno llegar a aburrirse viendo videos de economía, pero pues digamos que no es el caso.
No, pues precisamente por lo que dices, el lenguaje que uno tiene que utilizar cuando escribe artículos es un lenguaje muy diferente, hay que ser más serio, no se pueden utilizar los ejemplos graciosos que tú dices que utilizo. Entonces, bueno, por supuesto que hacer videos es una forma de enganchar, es una forma de dar ejemplos para que a la gente pues le guste más de lo que uno habla. Y bueno, también es cierto que a mí me pasa y a todos nos pasa que a veces estamos muy cansados como para llegar después del trabajo, después de la universidad a leer algo y bueno, lo que hacemos es ver un video. Yo, por ejemplo, suelo ver muchas clases por YouTube, OpenJail, cuando estoy... cuando quiero ver algo y bueno, estoy cansada para leer, entonces bueno, de ahí nació la idea.
Muy bien, y entonces pues vamos a hablar un poco de los contenidos. Usted tiene una postura muy, muy clara con respecto a la economía, que tiende hacia lo que aquí en Colombia se conoce como el movimiento libertario. Entonces, ¿por qué nos cuenta un poquito qué es esto y cuáles pues son, digamos, los principales puntos de estas ideas económicas para poder entrar a hablar, digamos, de cosas más precisas con respecto a esto?
Bueno, hay que decir que el libertarianismo es una especie de marco de libertades. Es decir, tú puedes llamar libertario a un liberal clásico hasta un anarcocapitalista. Y digamos que tres cosas fundamentales que nos definen a todos serían el respeto por la vida, por la propiedad privada y por la libertad. Esas son como las cosas básicas que nosotros defendemos y pues de ahí para adelante pueden haber algunas distinciones, pero básicamente eso es lo que un libertario defiende. Ahora, hay que decir también que la palabra libertario, por ejemplo, en Estados Unidos se empezó a utilizar para diferenciar a los liberales clásicos, por ejemplo, de los socialdemócratas, porque un socialdemócrata normalmente se llama liberal, y es lo que pasa también acá en Colombia, ¿no? Que el Partido Liberal es lleno de socialdemócratas. Entonces, los liberales, de verdad, pues quisimos distinguirnos y entonces, pues, somos libertarios.
Muy bien. Entonces, dentro de esta postura libertaria, pues, se tocan varios temas y varios temas diferentes. Y en uno de sus últimos videos usted hablaba de un asunto coyuntural que está sucediendo ahorita, que es el paro agrario. Los campesinos del paro agrario están haciendo toda una serie de peticiones al gobierno, y pues, de hecho ya se firmaron los acuerdos, y dentro de esas peticiones ellos piden ayuda, subsidios, protección de sus mercancías, y pues usted tenía una postura muy crítica con respecto al tema del del paro campesino y pues digamos, nos gustaría que le contara un poco a nuestros oyentes cuáles son sus impresiones al respecto.
Sí, bueno, apenas saqué ese artículo sobre el paro, me escribió un amigo diciéndome, pero ¿cómo te vas a ir en contra de los campesinos? Eso no lo hace nadie. Y bueno, yo entiendo, lo que pasa es que es muy difícil no sentirse identificado, digamos, con la posición de esta gente. Digamos, uno dice, bueno, son campesinos, se van a quedar sin trabajo, si llegan productos extranjeros, pues sus familias van a quebrar y eso. Pero las cosas hay que verlas como más allá. Entonces, no se puede, por beneficiar a un grupo de personas, perjudicar a toda la sociedad. Los beneficios del libre comercio y de abrir barreras y de bajar aranceles son ampliamente conocidos, están ampliamente documentados y pues es necesario para la sociedad que eso pase. Lo que pasa normalmente es que a nosotros nos queda muy fácil ver las pérdidas, pero lo que no vemos son los beneficios, porque las pérdidas están concentradas y los beneficios están distribuidos. Es decir, a nosotros nos queda fácil ver las pérdidas de estos campesinos, nos queda fácil ver a los que pierden el trabajo porque ellos están organizados. Sin embargo, los beneficios están dispersos. Todos nos beneficiamos cuando conseguimos productos más baratos que vienen del exterior, gracias al comercio, gracias a que se acaban los aranceles, y entonces esos beneficios nos queda difícil verlos, pero son mucho más amplios que pues los daños que puede causar esto. Entonces, lo que yo digo es, estoy en contra del paro, estoy en contra de esas exigencias, estoy en contra del proteccionismo. Si lo que queremos es que todos estemos mejor, lo que debemos hacer es acabar con ese proteccionismo y quitar los aranceles, quitar barreras.
Ok, como se puede ver, es una posición bastante polémica y me imagino que tendría muchas respuestas y comentarios en internet, no siempre muy agradables, a veces sucede. Y ahora vamos a hablar de otro tema que también es bastante polémico, sobre el cual Ana María tiene una pregunta.
Bueno, Vanessa, ya que estamos hablando así como de posturas, nos gustaría saber cuál es su postura respecto al feminismo.
Frente al feminismo actual, a las feministas que vemos ahora, yo tengo muchos puntos en contra. Lo primero que siempre ataco es que ellas dicen que están luchando por la igualdad entre hombres y mujeres, y pues eso es mentira. El otro día yo peleaba con una feminista y ella me decía, es que yo lucho para que hombres y mujeres sean iguales. Y yo le decía, no, usted lucha para que las mujeres estén más arriba que los hombres. Yo soy la que lucho para que hombres y mujeres estén igual. O sea, lo que hacen ellas es, a través de una victimización de la mujer y a través de una villanización, si se puede llamar, del hombre, conseguir beneficios para las mujeres. Entonces dicen, no, pues es que las mujeres son débiles, durante años nos han oprimido, hay que darles, entonces viene ley de cuotas, todo esto de la maternidad, subsidios, en las universidades las mujeres también tienen cupos. Sin duda alguna es una forma de darles beneficios a las mujeres. Ahora, son beneficios, cuando a mí me preguntan, bueno, pero si el feminismo es una forma de darle beneficios a las mujeres, ¿por qué estás en contra de eso si tú eres mujer y te vas a beneficiar? Pero hay que decir que esos beneficios, primero que todos los pagamos todos, incluso yo, porque todas estas mujeres y todo este lobby que está creando leyes y haciendo campañas, pues todas esas cosas se pagan con los impuestos de todos. Y lo segundo es que todas estas leyes que supuestamente son conquistas sociales y que ayudan a las mujeres, lo que hacen es restringir nuestras libertades. Hay un punto muy específico que yo siempre toco y es cómo las leyes que supuestamente buscan la igualdad salarial terminan aumentando el desempleo de las mujeres. Es decir, por ejemplo, con esto de la licencia de maternidad, muchos empleadores prefieren no contratar mujeres porque tienen que darle un tiempo y ese tiempo lo tienen que pagar. Es decir, cada mujer debería decidir si cuando tiene un hijo empieza a trabajar ahí mismo o si para un tiempo, pero no que mediante una ley se decida esto y así se perjudique. Y eso está ampliamente documentado. Es decir, hay muchos estudios que muestran cómo las leyes de igualdad salarial que tanto defienden las feministas perjudican a las mujeres y aumentan el desempleo.
Es un tema espinoso, complicado, pero es, digamos, interesante oírlo incluso de boca de una mujer. Muchas veces cuando uno discute con posturas como el feminismo, uno le dice, pues que usted es hombre. Entonces, entonces usted está, no sé, siendo un patriarcal, opresor,
claro,
etcétera.
Claro, a mí me pasa mucho. Yo tengo amigos que me dicen, Vanessa, es que yo quiero decir esto, pero como yo soy hombre no lo puedo decir, tú me podrías ayudar.
Sí, eso pasa, pero pues es refrescante saber que también existen esas posturas incluso dentro del género femenino, lo cual lo hace aún más interesante. Y pues digamos que aquí entra otro tema que tocaba Vanessa y es el tema de la intervención del Estado en la economía. Y pues digamos que creo que es uno de los principales puntos de crítica de Vanessa y pues digamos que en general de la postura libertaria con respecto a la economía. Entonces, Vanessa, ¿por qué nos cuenta un poquito cuál es su postura sobre la intervención estatal en la economía y sobre todo en un tema muy espinoso que ahorita también nos tiene a todos un poco cardíaco, que es el tema de la reforma tributaria y los impuestos? Es decir, que nos van a subir los impuestos, van a subir el IVA, van a subir un poco de cosas que mucha gente considera necesaria para el buen funcionamiento del estadio, y del estadio no sino del estado, y la inversión social del mismo, pero creo que su postura es diferente al respecto.
Sí, bueno, la postura de todos los libertarios, incluyendo liberales clásicos, es no intervención estatal, la menor intervención estatal posible. Hay que ver, por ejemplo, si vemos los países más desarrollados, son países que tienen amplias libertades económicas. Son países que constantemente están bajando los impuestos, sobre todo los impuestos a los empresarios. Bueno, y aquí viene el tema, cada que digo esto me dicen que los países nórdicos no son así, que los países nórdicos tienen muchos impuestos, pero bueno, hay que aclarar que los países nórdicos también están en los primeros lugares de libertades económicas, que si bien tienen estados de bienestar no tan pequeños como yo quisiera, son muy cuidadosos con esto de los impuestos, sobre todo a los empresarios, porque son conscientes de que es la empresa privada la que genera valor y la que ayuda a que una sociedad crezca. Entonces, respecto a esto de la reforma tributaria, yo creo que lo más importante que hay que atacar ahí es la idea de que los impuestos los pagan los ricos. Eso es mentira. Los impuestos fundamentalmente los paga la clase media. Cuando a un empresario le suben los impuestos de manera que no puede seguir funcionando su empresa, lo que hace es irse del país e invertir en otra parte. Sin embargo, los que quedan perjudicados con estas medidas son los más pobres, los consumidores, los que tienen que buscar empleo, que es precisamente lo que pasó en Venezuela. En Venezuela empezaron a asfixiar a todos los empresarios, a todo el sector privado, porque supuestamente había que quitarle impuestos y eso iba a ser bueno para los pobres. Y bueno, ahorita lo que tenemos es Venezuela sin empresas, los ricos se fueron porque a ellos no les pasa nada, pues ellos tienen plata, se pueden ir, invierten en otra parte. Los que se quedan mal son los más pobres, los que no se pueden ir, los que no tienen productos porque ya no hay productos, porque como no hay empresa privada, entonces tampoco tienen que consumir y tampoco hay empleo porque todas las empresas se fueron. Entonces, no es verdad que aumentar los impuestos mejore la situación de los más pobres, sino que por el contrario la empeora.
Un tema bastante controversial. Son las 11:25 de la mañana. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, @urrevista, @urrosarioradio, y a Vanessa la pueden seguir en Twitter en
Vanessa Vallejo 3 con una sola S.
Con una sola S, importante, una sola S. Seguimos con la última pregunta para Vanessa, antes de pasar a nuestra próxima sección. Vanessa, esto está también en nuestra entrevista virtual, pero para que usted lo diga aquí en el radio, ¿por qué no nos hace una recomendación de bibliografía para aquellos escuchas que quieren profundizar un poco más sobre estas ideas y pues incluso dar el debate de las mismas?
Bueno, lo que yo recomendaría sería empezar leyendo a Mises. La mentalidad anticapitalista es un libro pequeño, es muy corto, que lo que hace es ir derrumbando uno por uno los mitos que hay normalmente en la sociedad. Ahora, para las personas que, digamos, no están muy convencidas y que les da pereza coger un libro de algo que no están tan convencidos, pues les recomiendo que vayan a YouTube, vean un video corto y de pronto así se empiezan a contagiar y les empieza a gustar esto del liberalismo. Pueden seguirnos, por ejemplo, el profesor Miguel Anso Bastos, es muy bueno. Pueden seguir Huerta de Soto, Juan Ramón Rayo,
y a Vanessa también.
Y a mí, por supuesto, en Facebook, Vanessa Vallejo también con una sola S, y bueno, en Twitter, Vanessa Vallejo 3.
Bueno, Vanessa, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. 11:27 de la mañana, vamos a una pausa y después continuaremos con nuestra próxima sección. Esto no es cuento viejo.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Información importante para todos los estudiantes y egresados rosaristas. A partir del 6 de junio, el pasaporte virtual cambia de apellido.nombre a nombre.apellido. Recuerda, ahora ingresar al pasaporte virtual como nombre.apellido para que puedas acceder con un único usuario a todas las plataformas virtuales de la universidad. Estás escuchando U Rosario Radio.
¿Sabes qué es el Plan Integral de Desarrollo? Es una herramienta que permite a la universidad planear su horizonte estratégico, determinar sus objetivos de largo plazo y las acciones necesarias para llegar a esa visión compartida de futuro. La actualización del Plan Integral de Desarrollo le permitirá a la universidad continuar con su proceso de mejoramiento, modernización y proyección al 2020. En este espacio podrás compartir tus opiniones frente a los desafíos que debe asumir la Universidad del Rosario en los próximos años. Paso a paso te estaremos informando los avances del proyecto. No te quedes sin participar en la transformación de tu universidad. Juntos transformamos nuestra U. Universidad del Rosario.
Porque cumples lo que prometes. Para que los demás sepan qué esperar. Porque hablas y actúas con claridad. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Estamos en vivo en U Rosario Radio.
¿Quieres escuchar una historia curiosa para aficionados? En Radiofonium, esto no es cuento viejo.
Buenos días a todos los internautas, les damos la bienvenida nuevamente. Como ya habíamos hablado al inicio del programa, hoy vamos a hablar sobre las historias de Bogotá y todo lo que encierra esta ciudad. Estamos escuchando una canción que nos introduce perfectamente a este tema. Alberto, cuéntanos un poco de esto.
Así es, Ana María, estamos escuchando La Adelfa, que es una contradanza de Mercedes Campuzano. Esto está muy en sintonía con lo que hablábamos el programa pasado con Tomás Molina acerca de la música clásica latinoamericana, y es una de las compositoras de música clásica latinoamericana que toma ritmos típicos, en este caso de Colombia y de Bogotá, y los convierte a un canon clásico. Al principio de la emisión escuchábamos Adiós a Bogotá de Luis Calvo, que es una camerata latinoamericana que tiene las mismas características. En esta sección de ahorita de Esto no es cuento viejo, hoy vamos a hablar de la ciudad de Bogotá, de sus historias y de anécdotas curiosas que la han venido atravesando a través de su existencia. Bogotá es una ciudad que fue fundada en 1538, el 6 de agosto, por Gonzalo Jiménez de Quesada. Cuando Gonzalo Jiménez de Quesada llegó acá, esto eran praderas habitadas por los muiscas que llamaban a la región Bacatá, y de ahí el conquistador tomó su nombre. Gonzalo Jiménez de Quesada fundó la ciudad con una pequeña ceremonia en la cual inauguró un poblado en el cual había 12 casas y una iglesia. Esto evidentemente representaba a Jesús y los 12 apóstoles, precisamente por eso en principio su nombre era Santa Fe de Bogotá, nombre que ha venido variando, quitándole y poniéndole el Santa Fe a través de la historia. Sin embargo, Bogotá solamente adquirió carácter de ciudad en 1540 con la cédula real de Carlos I. ¿Por qué sucede esto? Porque históricamente las ciudades no es como hoy en día, que simplemente un pueblo pasa a ser ciudad por su tamaño, porque adquiere importancia económica, etcétera, sino que en aquella época tenía que tener un permiso real. Este permiso real implicaba que la ciudad llegaba a tener un gobierno establecido con una junta establecida por el rey, y asimismo tenía derecho a construir una catedral. Entonces, en esta ciudad que tiene existencia desde 1538, pues evidentemente han sucedido una gran cantidad de historias y algunas son muy curiosas. Yo hoy traje un pequeño libro que se llama Sucedió en una calle, del escritor Alfredo Iriarte. Es un libro muy entretenido en el cual narran pequeños cuentos de Bogotá. Entonces voy a proceder a hablar del primero, que se llama Infierno en la Parroquia de las Aguas. Este es un cuento, es una historia en la cual una joven santafereña, que era célebre por su belleza y sobre todo por la calidad de sus cabellos, que atraían la admiración de todos los caballeros de la época, digamos que se imbuye en su propia vanidad y va al Templo de las Aguas. El Templo de las Aguas es lo que hoy se conoce como la Plazoleta de las Nieves, que queda abajo de la Universidad de los Andes. Es una iglesia que existe desde la colonia. Y esta joven, vanidosa, como algunas mujeres hermosas, se para enfrente de la imagen de la Virgen María, de una virgen muy hermosa que hay en esta iglesia, y le dice a la Virgen como, ni siquiera tú tienes una cabellera tan hermosa como la mía. Cuenta la leyenda, en ese momento, que su pelo se transformó en serpientes y la joven salió corriendo muy asustada a su casa con el pelo cubierto de serpientes. Cuando llegó a su habitación en el centro de Bogotá, el piso de la habitación se abrió en dos y de él salió el diablo vestido con un hábito de los dominicos. Este es, digamos, una asociación muy, muy, muy curiosa, y es porque los dominicos eran en su mayoría los representantes de la Inquisición, a quienes se les tenía mucho miedo. Entonces me imagino que la historia del diablo con hábito de los dominicos es esto, y el diablo se llevó a la niña, se la llevó a los infiernos y se cerró el piso y quedó un olor a azufre y a sulfuro. Y desde entonces las mamás de las niñas bogotanas, que eran muy vanidosas y se la pasaban presumiendo de su belleza, las llevaban donde la Virgen de la Capilla de las Nieves, y les decían que si no tenían cuidado les iba a pasar lo mismo que le había pasado a esta niña, les iba a convertir el cabello en serpientes y se las iba a llevar el diablo. Entonces esta es una de las historias curiosas que sucedieron en, o que dice la leyenda, sucedieron en nuestra Bogotá colonial. Ana María, ¿qué nos tiene el día de hoy?
Bueno, ya que estamos hablando así como de temas religiosos, yo quiero contar una leyenda que ocurrió en 1992, narrada por un taxista. Dice que en el puente de la Cien, aquí en la ciudad de Bogotá, recogió un día a una religiosa. Fueron hablando amenamente sobre la clasificación de la selección colombiana al Mundial de Estados Unidos del 94. El recorrido duró bastante tiempo, ellos hablando común y corriente, y llegaron a su destino, que era una funeraria. La monja le pidió al taxista que lo esperara unos minutos mientras ella regresaba. Bajó del taxi y el taxista se dedicó a esperar. Pasaron varios minutos, pasaban 15, 20, media hora y nada que salía la religiosa. Así que el taxista decidió bajarse del carro y ingresar a la funeraria para buscarla. Cuando entró a la funeraria se llevó una gran sorpresa, ya que la religiosa que había recogido era la difunta a la que le estaban celebrando el funeral. Frente a esto se creó toda una leyenda y dicen que aún hoy, en ese puente de la Cien, hay taxistas que prefieren no pasar porque se dice que la religiosa se sigue apareciendo pidiendo transporte.
Eso es muy, muy, muy entretenido, y también hay que tener en cuenta que los espantos y el folclore han sido parte de la historia del Nuevo Mundo, precisamente porque el Nuevo Mundo era un lugar desconocido y que daba la posibilidad de la imaginación europea de ubicar cosas que no podían explicar y que sucedía allá. Sin embargo, hay algunos hechos históricos que existen en las crónicas que produjeron igual terror a las personas y que son bastante divertidos. Uno de ellos es lo que hoy en día se conoce como el Año del Ruido. Sucedió el 9 de marzo de 1687, en la noche, cuando los habitantes de Santa Fe vivieron una experiencia que todos estuvieron de acuerdo que fue terrorífica. Fue una experiencia que básicamente fue como tener el infierno en la tierra. En esa época no tenían luz eléctrica, era una sociedad bastante recatada, mojigata dirían algunos, entonces la cena era temprano y se iban a dormir temprano. Más o menos a las 6 de la tarde, 7 de la noche ya todo el mundo estaba en sus cuartos, en sus camas durmiendo y la ciudad estaba sola a oscuras. Sin embargo, en medio de la noche de esa noche del 9 de marzo de 1687, hubo un evento que hizo que todos los bogotanos vieran su sueño destruido. Y fue que surgió de las entrañas de la tierra un ruido como si los ejércitos del mismo diablo estuvieran saliendo del infierno. Las personas de Bogotá, que en ese momento eran muy pías y muy supersticiosas, salieron desnudos de sus casas en pijama a las calles, lo que en esa época, hoy en día uno ve a los vecinos en pantuflas todos los días, en esa época no sucedía, era una cosa mal vista, pero en ese momento nadie estaba preocupado por eso porque era un ruido estremecedor que nadie sabía. Las reacciones fueron bastante variadas. La mayoría de la gente salió corriendo a esconderse a rezar en las iglesias porque estaban convencidos que una horda de demonios había venido a tomarse a Bogotá. Y sin embargo, el presidente de la Junta en ese momento, que era don Gil de Cabrera y Dávalos, no pensó que era un ejército de demonios, sino pensó que era un ejército de luteranos que venía a invadir a Bogotá con su caballería, con sus bombardas, y estaba convencido que el estruendo que estaba sonando era el sonido de las bombardas y los cañones de los luteranos que venían a invadir la ciudad. El presidente Cabrera y Dávalos armó al ejército rápidamente, lo llevó a la frontera de Bogotá para defenderse con los luteranos, pero no se encontró con ningún luterano, se encontraría si acaso con sapos y ríos en las quebradas, pero no había nadie, y finalmente el ruido cesó. La gente volvió no muy convencida a sus casas y no pasó mayores. Nadie supo qué sucedió hasta varios años más tarde, cuando se hicieron algunos cotejos geológicos y se dio cuenta que en esa misma noche, ese mismo día, hubo en Perú un gran terremoto y hubo una erupción del volcán Nevado del Ruiz. Entonces, al parecer, el ruido que sucedió eran ruidos tectónicos de Bogotá y no las legiones infernales que asustaron a los parroquianos de 1687.
Bueno, ya que estamos hablando así como de temas subterráneos, me gustaría traer un tema que me ha llamado mucho la atención esta semana, que es los túneles que hay en la ciudad de Bogotá. Dice la leyenda que debajo de la ciudad de Bogotá, subterráneamente, existe toda una red de túneles. Hay muchas versiones de cuáles son los recorridos de estos túneles. Hay unos que comunican supuestamente con la Casa de Nariño, con la estación del ferrocarril de la Sabana, el Colegio Mayor de San Bartolomé con el Palacio de Justicia del Congreso, etc. Se dice también que estos túneles sirvieron de escape para muchas ocasiones para religiosos jesuitas o para personas de los altos gobiernos, y también como un escondite. No sé, Alberto, si nos tiene algo de este tema, le gustaría comentarnos.
Pues de hecho sí, y se han encontrado históricamente y arqueológicamente algunos túneles, sobre todo debajo de las casas, que eran utilizados como sistemas de almacenamiento o de escape de las personas que vivían. Y efectivamente hay muchas leyendas que hay túneles de escape de los edificios de gobierno, pero eso no sucede solamente en Bogotá, sino sucede en todas las ciudades que tienen algún tipo de historia. En Roma, por ejemplo, es muy común hablar de los túneles. De hecho, dicen que hay un túnel que atraviesa desde el Castel de San Angelo, que es, digamos, una de las residencias del Papa, hasta la Ciudad del Vaticano, y que por ahí se pueden escapar los papas y se podían escapar en el momento en que el castillo estaba sitiado. Entonces, es normal que en Bogotá existan esas historias. Efectivamente, existen algunos túneles bajo unas casas, pero más con objetivos de bodegas. Sin embargo, pues, es chévere soñar e imaginarse que uno puede encontrar un túnel secreto debajo de la ciudad y escaparse hacia alguna parte. Ya para terminar la sección de hoy, traigo una historia que es clásica del folclore bogotano. Si ustedes son bogotanos y le preguntan a sus abuelas, seguramente les van a contar esta historia, y es la historia del Venado de Oro. Como ustedes saben, uno de los principales motivos que trajo a los conquistadores a América fue el tema del oro, y sobre todo de El Dorado, una ciudad dorada hecha toda en oro que tenían los indígenas de la América y que pues nunca fue encontrada. En esa lógica llegaban muchos conquistadores y viajeros europeos a el Nuevo Mundo, y en el año 1700 llega a Santa Fe un joven portugués dueño de una gallarda postura física, cuyo nombre era Diego Barreto. Diego Barreto, a pesar de que se veía muy buena persona, muy pronto se dio a conocer como un mujeriego y borracho dentro de la ciudad, y pues como era un tipo muy bien parecido, empezó a conquistar a todas las jóvenes de la ciudad. Sin embargo, un día tuvo la oportunidad de conocer a la bella Inés de Domínguez, hija de don Pedro Domínguez Lugo, que era uno de los comerciantes más acaudalados de la ciudad, y empezó a cortejarla. Tuvieron los tratos suficientes para que su padre se preocupara de las relaciones de su hija con este truhán y se opusiera a ellas. Sin embargo, aunque estaba opuesta a ellas, Barreto siguió viéndose con doña Inés y pues digamos que tuvieron acciones que en ese momento eran consideradas bastante obscenas, y el padre buscó venganza por ello. Entonces, en ese momento, don Pedro Domínguez fue a buscar a Barreto, lo retó a un duelo con espadas. Domínguez gana el duelo con espadas y Barreto se ve obligado a ir. Barreto sale corriendo a las montañas de sus perseguidores, de Domínguez y sus sirvientes, y se esconde en el boquerón de lo que hoy son los montes de Monserrate y Guadalupe. Escondido en esa cueva, en el boquerón, un rayo del sol hace que algo brille dentro de los matorrales. Barreto va y mira y se encuentra con un venado, tamaño natural, todo hecho en oro. Este venado pesaría varias toneladas de oro y pues era de un valor incalculable. Barreto, siendo un aventurero codicioso como era, quiso quedarse con el venado y recordó las historias de los indígenas que decían que había una ciudad, que era la ciudad de descanso de los caciques indígenas, en una zona que en ese momento se llamaba Teusaquillo, de donde toma el barrio el nombre hoy, y que fue escondida de los españoles cuando estos llegaron acá. Entonces, haciendo estas cavilaciones, Barreto dice como yo no me puedo ir de acá sin este venado, sin embargo él solo no podía llevárselo, entonces con una piedra le arranca los cuernos dorados al venado y se los lleva a Santa Fe, y lo que hace es marcar el lugar y dejar un poco de señas en donde escondió el resto del venado. La principal seña que dejó es que clavó su espada enfrente de la gruta donde estaba escondido el venado. Y cuando se volteó a mirar, vio la puerta de la iglesia La Veracruz, que hoy en día queda en la carrera séptima con calle 13 más o menos. Y entonces él dijo como desde La Veracruz se tiene que ver esta gruta, entonces pues ahí uno ve brillar el venado cuando sale el sol. Barreto se devuelve hacia la ciudad y allí se encuentra con uno de sus amigos de correrías. Le cuenta toda la historia del venado y le dice que por favor lo ayude a traerse todo el oro del venado y que se lo reparten. El amigo, muy emocionado, claro está, por la promesa del oro, sale con Pedro Barreto, van por la calle y cuando van por la calle, Barreto se encuentra con el papá de doña Inés, con don Pedro nuevamente. Entonces don Pedro lo vuelve a desafiar a duelo y mata a Barreto en el acto. Barreto cae muerto y con él se va el secreto del escondite del venado de oro. Y desde entonces cuenta la leyenda que cientos de jóvenes bogotanos pasaban horas mirando como idiotas hacia el cerro desde la puerta de La Veracruz, esperando que brillara el venado de oro para ir a buscarlo. Y aunque hubo varias búsquedas propiciadas incluso por el mismo gobierno para encontrar la famosa estatua, nunca la encontraron. Dice la leyenda también que el venado, una vez desposeído de sus cuernos, cobró vida y salió corriendo y se escondió en el cerro para nunca ser encontrado jamás. Es otra de las historias de esta Bogotá. Esta fue nuestra sección Esto no es cuento viejo. Vamos con una pausa y ahora regresamos.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Ciencia, cultura, educación.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede Claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede Claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes.
Porque cumples lo que prometes. Para que los demás sepan qué esperar. Porque hablas y actúas con claridad. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
¿Sabías que con la compra del cuaderno UR semestralmente entregamos 5 becas de internacionalización? Compra tu cuaderno rosarista y apoya a un estudiante a cumplir su sueño de ser profesional. Encuéntralo en todas las tiendas rosaristas de la universidad. Una invitación de la Decanatura del Medio Universitario y la Universidad del Rosario.
Like that's what you want to do.
porque cumples lo que prometes. Para que los demás sepan qué esperar. Porque hablas y actúas con claridad. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario. En la Universidad del Rosario, juntos transformamos nuestra U.
En la pluma del mes, encuentra lo mejor de la revista Nova Etvetera.
...11:43 de la mañana, bienvenidos de vuelta a Radiofonium. Esta es nuestra sección, nuestras plumas del mes. Escuchábamos en este momento la canción Alma Bogotana, la cual es un bambuco, un ensamble hecho por músicos de la Universidad Sergio Alborea y que nos transporta a la música típica de la ciudad de Bogotá. En esta sección del día de hoy vamos a tener muy buenos contenidos de nuestra nueva edición de la revista y también algunos contenidos antiguos de la misma. Ana María, ¿qué nos tiene para hoy?
Bueno, para empezar voy a resaltar uno de los artículos de nuestros columnistas permanentes, Tomás Felipe Molina, titulado Dos breves textos para entender a las FARC. Bueno, aquí mucha gente piensa que las FARC ya no están actuando de una manera objetiva, sino que de una manera egoísta, que ya perdieron como su objetivo, su ideología y su causa. Y que solo tienen como objetivo la guerra y el narcotráfico. En este artículo, Tomás Molina nos expone su visión frente al comportamiento y el accionar de las FARC postmodernas, demostrando que actúan de esta forma precisamente porque aún creen en su causa. Entonces los invito a todos a que lean este artículo para que se empapen de este tema y más en un proceso de paz como en el que nos encontramos.
Así es, como siempre la revista Nueva Etvetera tratando temas de actualidad y dando explicación a fenómenos de la realidad nacional en un lenguaje sencillo al que todos pueden acceder, entonces invitados a todos a leer a nuestra edición. También en esta edición tenemos otro artículo, esta vez de Mauricio Jaramillo Jacir, que trata uno de los problemas más acuciantes de la realidad actual mundial y es el tema de la crisis migratoria en Europa. Como ustedes saben, Radio Escuchas, hoy en día hay una gran migración, sobre todo de sirios, desde sus países de origen hacia Europa debido a la inestabilidad de la zona que se da por el enfrentamiento entre gobiernos, oposición y un nuevo actor que es Daesh o ISIS, el Estado Islámico, que ha venido conquistando grandes territorios. Este artículo de Mauricio Jaramillo Jacir se llama Turquía, un nuevo protagonismo a propósito de la migración y trata dos temas trascendentales. El primero es el papel de Turquía con respecto a la migración y su importancia, y el segundo es el valor que tiene esto ante la postura que tiene Turquía con Europa. Como es bien sabido de todos, Turquía lleva años tratando de ser parte de la Unión Europea y nunca ha sido aceptada por dos razones principalmente. La primera es que dicen que tiene una cultura diferente a la de Occidente europeo, es decir, son islámicos, no católicos, y pues tienen un pensamiento mucho más religioso que el pensamiento laico occidental. Y en segundo lugar, por un tema político que es la masacre una masacre cometida por el Estado turco contra la nación kurda. Esta masacre nunca ha sido aceptada por el Estado de Turquía y la Unión Europea dice que hasta que el Estado de Turquía no acepte esta masacre y pida perdón, no los dejará entrar. Sin embargo, en este momento Turquía se acaba de volver el bote salvavidas de la Unión Europea con respecto al tema migratorio. ¿Por qué? Porque debido a la crisis migratoria, Europa le está pagando ahora una cuota a Turquía para que Turquía reciba a la mayoría de los migrantes que vienen de Siria y Europa no tenga así que abrir sus fronteras de la forma que lo ha hecho, porque ya no puede controlar la cantidad de personas que están entrando en su interior. En este sentido, Turquía ahora tiene un peso político mucho mayor para exigir su entrada a la Unión Europea y este análisis lo hace Mauricio Jaramillo en su artículo, el cual están muy invitados a leer. Recuerden, encuentran la revista, si ustedes buscan en Google Revista Rosarista Nova Etvetera, es la primera página. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales @urrevista y en Facebook Revista El Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.
Bueno, ya que estamos hablando de autores de nuestra facultad, me gustaría resaltar al profesor Freddy Cante escribiendo una nota sobre la ética de la investigación. En este escrito, el autor se ocupa de señalar las grandes deficiencias éticas de la investigación científica y de proponer algunas pautas para su solución. Les voy a enunciar una frase para dejarlos a todos empapados de querer ir a revisar el artículo y leerlo. Los investigadores académicos honestos deberían formar a la sociedad mediante la pedagogía del buen ejemplo. Entonces aquí van a encontrar todos los argumentos en contra y a favor de la investigación y cómo debería hacerse de manera correcta.
Así es, Ana María. Además, es un tema que está ahorita también muy en boga por las reformas que ha habido en Cualciencias, por el tema de que a los investigadores muchas veces nos hacen investigar simplemente por puntos y no por el hecho de generar un nuevo conocimiento. Entonces, hablar de la ética de la investigación está muy, muy, muy en boga. Para finalizar esta sección, voy a hablarles de un artículo que no es de la edición actual, sino es de una de nuestras ediciones anteriores, la edición de abril de 2015, y que tiene que ver con nuestro tema del día, que es Bogotá. Este artículo es escrito por Jairo Hernán Ortega y se llama Un tesoro escondido Bogotá. Habla de un encuentro casual que tuvo este autor con una de las maravillas arquitectónicas que tiene escondidas la ciudad y que muy poca gente conoce. Se trata de la Capilla de Nuestra Señora de la Luz en Fontibón, la cual fue construida imitando una de las basílicas de la Ciudad del Vaticano. Para descubrir cuál, ustedes tendrán que leer el artículo y venir a nuestra revista, y que tiene una serie de frescos, de cúpulas, de pinturas dignas del Renacimiento italiano que valen muchísimo la pena ver y que fue hecho por uno de los más grandes arquitectos que ha venido aquí a Bogotá. Con esto terminamos nuestra sección de nuestras plumas del mes y pasamos a nuestra última sección, Archivo, Historia y Tradición.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio. Un espacio para desvelar los secretos del mundo de los libros antiguos. Esto es Archivo, Historia y Tradición.
Once 50 de la mañana, bienvenidos de nuevo a Radiofonium, a nuestra sección Archivo, Historia y Tradición. Escuchábamos en este momento el pasillo Anita la Bogotana, que hace parte también del folclore típico de nuestra ciudad y de la música típica de esta tierra que nos es tan querida. Hoy, desafortunadamente, no nos puede acompañar Elkin Saboya del Archivo Histórico porque está felizmente en vacaciones. Sin embargo, él nos ha dejado una investigación muy interesante que tiene que ver con esto que hemos venido hablando, que son las distintas historias que están en nuestra ciudad, y en este caso una historia de nuestro claustro que se ha podido dilucidar gracias a las investigaciones hechas en el Archivo Histórico. Como ustedes saben, el claustro del Rosario es un edificio varias veces centenario que guarda muchas leyendas en sus amplios salones y corredores. De lo primero que se entera un futuro rosarista cuando entra a la universidad es de la monumental placa que adorna la escalera principal, una iconoplaca que además el texto digamos que le da un significado enigmático al signo atribuido a Francisco José de Caldas. La historia del sabio es bien conocida, la de su signo tiene más de leyenda. Para empezar, de algún modo diremos que esa placa descomunal tiene más o menos un siglo. Fue obra de Monseñor Carrasquilla, junto con las demás remodelaciones del claustro, forzadas por el terremoto que hubo en 1917, que tumbó el claustro completo, por lo cual hubo que reconstruirlo. Antes ahí colgaba una especie de cuadro que reunía el busto del prócer con el famoso símbolo. Antes de que se pregunten, no sabemos dónde está ese cuadro y no sabemos dónde fue a parar. Sigamos, Caldas fue ajusticiado hace dos siglos, el 29 de octubre. La leyenda quiere que Caldas, una vez cumplida la capilla 24 horas en el piso superior del claustro, la capilla es decir, la noche de vigilia que hacían las personas que iban a ser condenadas a morir, al descender por la escalera pintó una O partida por la mitad y que con ello pretendía simbolizar, más o menos, O larga y negra partida. Contra ello milita por lo menos el hecho de que la capilla probablemente se cumplía en la bordadita en el piso inferior, es decir, el reo no tenía que subir para volver a bajar, como no fuera para dejarles materia jeroglífica a sus biógrafos. La primera alusión que conocemos a este episodio está en la Historia de la Literatura de la Nueva Granada, escrita por el autor José Vergara en 1867, es decir, medio siglo después de los hechos. principia con la frase cuentan qué, es decir, no hay datos, no hay documentos, es simplemente una tradición oral. Vergara no precisa dónde, pero la guardia debía estar cerca de la puerta. Sí dice que escribió, no dibujó y que sus compañeros leyeron de corrido. Es claro que los jeroglíficos, pictogramas o ideogramas no se leen de corrido a menos que se conozca la clave. La siguiente alusión a la anécdota está en Quijano Otero, quien enreda la pita. En el artículo Nuestros Mártires de 1872 le traslada la autoridad del dibujo al patriota tunjano Joaquín Camacho, fusilado poco antes de Caldas el 31 de agosto. Luego, el 2 de agosto de 1882, el papel periódico Ilustrado, uno de los periódicos más importantes de la Nueva Granada, reproduce la anécdota como la cuenta Vergara acompañado de un grabado del signo. Esta prueba es importante pues creemos que el grabador del periódico convirtió la supuesta frase de Caldas en un símbolo, el del jeroglífico, ideograma o pictograma. Fue él, no el nunca bien lamentado y sabio prócer, quien creó el símbolo. Poco tiempo después del labrado del ícono, Antonio José Restrepo se da a la tarea de buscarle explicaciones históricas y crípticas al grabado. Desde las columnas de La Nación en 1886, le dirige una carta a Urdaneta, director del papel periódico Ilustrado, para hacerle notar que, en Atenas, los jueces del Areópago usaban ese signo para indicar la sentencia a muerte de un reo. Si la anécdota es posterior medio siglo a la muerte de Caldas, la iconografía vino poco después. Los testimonios iconográficos principian de la década de 1880 en los talleres del papel periódico Ilustrado. El grabado de Rodríguez tiene fecha exacta, no así la pintura de Urdaneta, y no hay manera de saber quién inspiró al otro. Nótese, sin embargo, que la pintura está en todos los elementos, Caldas, la guardia y la escalera. Muy pronto se daría el paso para fijar al ícono en la escalera del claustro. En los archivos del Rosario existe una fotografía del primer testimonio gráfico en que se enlazan Caldas y el curioso dibujo. La foto fue tomada hacia 1890. Así, la leyenda se ha convertido en iconografía y sus autores materiales son, como ya dijimos, Rodríguez el grabador o, con más veras, Urdaneta el artista periodista. Como se puede ver, este es uno de los mitos fundacionales del claustro de la universidad y a todos nos cuentan la historia de que Caldas pintó ahí la O larga y negra partida. Como ven también, parece que esto es solo un mito. Y yo añadiría personalmente que, si yo estoy yendo a ser condenado, lo último que se me ocurriría hacer es coger un carbón y pintar en la pared del claustro un jeroglífico en el cual, de una forma muy poética y haciendo una alusión a los clásicos de la Grecia antigua, estoy anunciando mi O larga y negra partida hacia el más allá. Ana María, ¿qué opina?
Además que el claustro está lleno de historias, ¿no? O sea, todos los celadores y los estudiantes tienen testimonios de que en la noche, después de cierta hora, como a las 7:30, 8, el claustro se transforma, o sea, apagan las luces y en ciertos corredores la energía se aumenta, incluso hay gente que ha visto fantasmas. Cuenta mucho una vez una bibliotecaria que ella estaba trabajando a altas horas de la noche organizando unos libros y entró un señor muy elegante, muy buen mozo, que ella lo único que pudo hacer frente a esto fue desmayarse. Ella no sabe si cómo era ni quién era, pero solo recuerda que era un hombre muy apuesto que iba a estudiar a la biblioteca y era un fantasma del claustro.
Así es, y es que nuestro claustro también está lleno de historia por su antigüedad. De hecho, en obras que se han hecho se han encontrado multitud de tumbas enterradas porque aquí vivía gente, vivían los siervos, los esclavos. Y de hecho, en una de las remodelaciones, cuando se construyó la parte nueva, o sea, el claustro nuevo que fue donado por Reyes en 1905, en la zona del teatrino, donde hoy está la enfermería, ahí no había nada, había una pared. Y los arquitectos, revisando los planos, se encontraron con que detrás de esa pared había un espacio que no estaba en la realidad, que estaba perdido para las personas del claustro, pero que debía estar allí. Con todo el cuidado del caso, empezaron una investigación y una excavación, abrieron la habitación que se encontraban allí y entraron a la habitación. Cuando entraron a la habitación encontraron una cama con todas las ropas de cama mantenidas ahí por el sellamiento. Cuando abrieron, el aire deshizo las ropas de cama. Y después de un trabajo de investigación en el archivo, encontraron con que ese cuarto había pertenecido a un estudiante que murió de tuberculosis. La tuberculosis era una enfermedad que durante el siglo XIX y principios del XX causaba muchas muertes, era altamente contagiosa y no se le conocía remedio alguno. Hoy en día se sabe que con antibióticos se cura fácilmente, pero en esa época no había esas facilidades. Entonces, para evitar que la enfermedad se propagara por todo el claustro, sellaron la habitación del muerto y dejaron ese espacio perdido para la historia, para ser redescubierto, y hoy en día ahí se encuentra la enfermería de la universidad. Es una de las historias curiosas del claustro. Con eso vamos terminando nuestro programa del día de hoy. Les agradecemos habernos escuchado, agradecemos a Vanessa su participación hoy en el programa. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, @urrevista, a la emisora @urrosarioradio, en Facebook estamos como Urrosario Radio y Revista del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, y estaremos en contacto con ustedes en nuestras próximas ediciones.
Bueno, muchas gracias a todos los internautas, no olviden contactarnos y los invito a leer todos los artículos y en especial la editorial de esta edición de la revista. Muchas gracias y nos vemos en una próxima emisión.
Vetera. Las cosas nuevas y las cosas viejas.
O más elegante, lo nuevo y lo viejo.
O mejor todavía, novedades y vejeces.
Urrosario Radio presentó Radiofonium.
Lo nuevo es historia.